Ah, se tem suas Bíblias, irmãos, por favor, buscar Mateus 26.
Primeiro, quero felicitar a Willy, a Beto, a Juan Carlos, a Antonio, a todos los demás fanáticos del fútbol que se encuentran no frente a la pantalla, sino están aquí para orar a Dios con sus hermanos. Aquí vemos la diferencia entre un pasatiempo sano y una obsesión. Vamos a pensar en servir a otros cuando ellos están en crisis.
Vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Cuál fue el tiempo de crisis más grande en la vida de Jesucristo?
Algunos dirían la cruz. Bueno, era un tiempo de crisis. Pero fue antes de la cruz que Jesús consiguió la fuerza interior para ir a la cruz.
Para mí, el tiempo de crisis más grande en la vida de Jesús era aquella noche antes, en el huerto de Getsemaní, cuando Él contempló la tortura impensable que iba a pasar. Y en Mateo capítulo 26 vemos lo que Él más quería en aquel momento de angustia: el apoyo de sus amigos más íntimos, los apóstoles. En Mateo 26, versículo 38, ¿qué pidió de ellos? Mi alma está muy afligida hasta el punto de muerte. ¿Y qué les pidió de ellos? Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué quería? Que velaran, o sea, que oraran despiertos con Él. Él fue a orar. ¿Y qué hicieron ellos? Versículo 40. Vino entonces los discípulos y los halló durmiendo. Versículo 43. Y vino otra vez y los halló durmiendo. Versículo 45. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? ¿Cuánto habría animado a Jesús si al volver después de orar hubiera encontrado a Pedro y Juan orando? Dios, que des fuerza a Jesús en este momento más difícil de su vida. Dios, que le fortalezca. Pero en vez de eso, ¿qué encontró? Discípulos durmiendo. Cuando nuestros hermanos y amigos están en crisis, ¿no hacemos algo parecido? ¿Qué hacemos muchas veces? Dormimos. Hermanos, estoy predicando a Gardner. Varias veces en mi vida me he dado cuenta que un hermano querido ha pasado por una crisis grande y ni me di cuenta. Es que los hermanos a veces no quieren hablar de sus problemas, no quieren molestar a otros. Debemos observarles, debemos preguntarles, pero no lo hacemos. ¿Qué estamos haciendo como si fuera? Durmiendo cuando nuestros hermanos más nos necesitan. ¿Qué podemos hacer? ¿Usted ha pasado alguna gran crisis en su vida?
Yo sé que hermano Castellano sí. Yo sé que la hermana Nelly sí.
Todos nosotros hemos pasado horas de noche sin poder dormir. No se duerme cuando uno está en alguna crisis. Pero una cosa, Dios no quiere que pasemos por estas crisis solos. Por eso nos ha dado nuestra familia espiritual, para que en vez de estar solos, aunque estemos en alguna crisis, hay un hermano que dice: yo estoy orando por ti. Déjeme ir a su casa y vamos a orar juntos. Déjeme ir al hospital. Déjeme hacer lo que puedo para servirle. Así Dios lo quiere. Pero si estamos dormidos, ¿de qué sirve? ¿Cuán importante es
que sirvamos a los que están en crisis. Hay un texto bíblico que nos da la respuesta. Gálatas 6, versículo 2. Quizás se acuerdan de este versículo. Llevad los unos las cargas de los otros. ¿Y qué dice después? Y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuándo es que cumplimos con la ley de Cristo? Muchas veces decimos, al bautizarnos para perdón de pecados. Es verdad. Jesús dijo, el que cree y es bautizado será salvo. Entonces, al bautizarnos, estamos cumpliendo con la ley de Cristo. Otros dicen, cumplimos con la ley de Cristo al adorar conforme al patrón bíblico, al participar de la cena todos los domingos como lo hicieron los primeros cristianos, al cantar con fruto de labios, al tener libro, capítulo, versículo, mandato directo, ejemplo aprobado, inferencia necesaria. Así cumplimos con la ley de Cristo. Es verdad. Pero, ¿qué especificó Jesucristo a través del apóstol Pablo? ¿Qué es cumplir con la ley de Cristo? Sobrellevar las cargas unos de los otros. O sea, servir a los otros cuando están en crisis, cuando están en problemas. Sí, es de suma importancia. Algunos morirían si aquí trajéramos una guitarra y un conjunto. Yo moriría si lo hiciera, nadie lo haga. Pero a veces vemos a un hermano que está pasando por un problema, una dificultad en su vida, y no damos mucha importancia a servirle a él. Y estoy hablando de Gardner, créanme, no estoy tirando piedras a nadie sino a Gardner. ¿Cuáles son algunos tipos de crisis en los cuales nuestros hermanos nos necesitan? Yo he visto listas de cosas que producen el estrés en la vida. O sea, cosas que producen las crisis en la vida. Encontré esta siguiente lista en el internet. El peligro. Yo pienso en David en la Biblia, estamos leyendo los Salmos. David estaba bajo mucho estrés cuando el rey quería matarlo. Sí. El embarazo. Yo no sabría nada de eso. Quizás en parte por verle, pero dicen que las hormonas están en gran desequilibrio y el cuerpo está en estrés. Hermanos, ¿qué hacemos para ayudar a las hermanas que están en eso? O podríamos hablar nosotros de la depresión postparto. Hay muchas señoras que cometen el suicidio, están bajo tanto estrés. Estamos observando para ver cómo ayudar a nuestras hermanas que se encuentran así. Ven cómo estamos bajando, 10, 9, 8. Enfermos de los hijos. Hay una hermana allá en la iglesia bilingüe ahora que tiene una hija que anda en sillón de ruedas. Tuvimos a la niña en el campamento. No fue fácil, pero gracias a Dios que lo hicimos. Yo creo que algunos de los muchachos aprendieron a servir. Pero no sería fácil tener a un niño en sillón de ruedas. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a las madres que tienen que enfrentar eso? Problemas con las relaciones en la vida, o sea, relaciones familiares, problemas con los hijos, problemas con los novios, problemas entre maridos y mujeres. ¿No es verdad que provocan muchas crisis en nuestras vidas? Problemas de salud. Número 5, problemas en el trabajo. El varón en particular, sí, se aplica a la mujer también. Pero el varón, su sentido de bienestar muchas veces depende de su trabajo. Si puede trabajar, si piensa estar logrando algo para servir a su familia trabajando. Y a veces no es fácil. Son fuentes de estrés y de crisis en nuestras vidas. Problemas económicos.
Cuando no hay para pagar la renta, ¿qué se hace? Cuando no hay para pagar la luz, ¿qué se hace? En este país, cuando no hay para pagar la transmisión, ¿qué se hace? A veces hay crisis económica. El divorcio. Hay una hermana en la iglesia bilingüe ahora que está pasando ahora mismo por la ruptura de su matrimonio. Y me alegra ver a las hermanas que están acudiendo a ella para animarla, diciendo, ¿puedes pasar la noche en mi casa? No quiere pasar la noche sola. ¿Por qué están haciendo? Sirviendo a ella en el estrés. La muerte de un ser querido, especialmente el cónyuge, y especialmente si hay deudas. ¡Qué gran crisis! Y la crisis más grande, según la señora, y quizás le sorprenda, pero yo creo que quizás tenga razón, el trauma de la niñez. Hay muchos niños hoy en día que sufren y tienen que luchar con estas cicatrices toda la vida. ¿Qué estamos haciendo para ayudarles a conocer a Cristo y la medicina que Cristo da? Esta lista no incluye la fuente de crisis más grande, pero vamos a hablar de ella al terminar el mensaje. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de algunos errores comunes que cometemos al tratar de ayudar a nuestros amigos y a nuestros hermanos que están en crisis. Vamos a hablar de errores y decir, no, no haga eso, y de soluciones, y para ellas vamos a decir, adelante, sino que no debemos hacer algunas cosas según la Biblia, sino otras cosas. Ya hemos hablado de no dormir en forma simbólica, sino estar alerta, pendientes. Muchas preguntas, mucha observación. Tenemos que estar abiertos en cuanto a esos problemas y tenemos que vigilar. Una gran diferencia que veo entre especialmente jóvenes cristianos ahora y jóvenes cristianos hace 30 años es que los jóvenes ahora están más abiertos para hablar de sus problemas, para hablar de la pornografía que les tienta, para hablar de otras cosas que les tientan. Y así se ayudan mutuamente a luchar al estar en este tipo de crisis. Hace 30 años era, no se habla con nadie de problemas, ni con hermanos en Cristo. Son vergonzosos los problemas. Sí, son vergonzosos. Pero ¿cómo encontrar la solución? Hablando con nuestra familia espiritual. Pero si estamos dormidos espiritualmente, si no estamos observando a nuestros hermanos, a veces pasamos por alto que están en crisis. Una cosa, por eso me alegra haberme casado con Beverly, no quiero que se sienta mal ella. Todo me pasa por encima. Para mí a veces todo es color de rosa. Pero Beverly, ve, ¿tú notaste al hermano fulano? Se vio muy triste. No, yo no vi nada. No me di cuenta de nada. Se da cuenta algunos más rápidamente que otros de crisis, ¿verdad? Que hablemos entre nosotros para ver cómo ayudar, cómo mejor ayudar, para estar alertas en cuanto a las necesidades que hayan. Y que no tengamos vergüenza para mencionar, hermano, tengo un problema económico, necesito ayuda, o necesito oraciones. Una buena cosa que viene del sábado de la oración, el primer sábado de cada mes aquí. Yo creo que estamos más abiertos aquel sábado que cualquier otro sábado. Hermano, ore por mí por eso. ¡Está bien! Una cosa que me ayuda a mí, y a veces lo hago mejor que otras veces, a veces me pongo apurado en mis oraciones, demasiado, pero mencionar a todos los hermanos por nombre.
cuando les mencionamos por nombre, estamos más pendientes a alguna crisis que lleguen a tener en la vida. Si usted se ha dado cuenta al leer las cartas del apóstol Pablo, cuánto él mencionó sus oraciones por los hermanos. Yo tengo una lista grande aquí: Romanos 1:9, 1 Corintios 1:4, Efesios 1:15-16, Colosenses 1:3, 1 Tesalonicenses 1:2, etcétera, etcétera, etcétera. Oro por vosotros. Y dudo que al orar Pablo, que hubiera orado así: Señor, bendice a todos los hermanos en el mundo entero. Amén. No creo que así hubiera orado por ellos. Yo estoy seguro que él habría orado por ellos nombrándoles, o sea, nombre tras nombre tras nombre. Dijo a Timoteo, 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Cuando oramos nombre por nombre, estamos más pendientes a estos hermanos. Que lo hagamos, hermanos, que me mencionen a mí por nombre y que mencionen a los demás hermanos. Es una ventaja de tener una iglesia pequeña. Si fuéramos una iglesia de 500, le costaría mencionar a todos los hermanos por nombre. Pero siendo de 40 o 50 hermanos, usted sí puede, y al orar por ellos, trate de pensar en cómo ayudarles. No tratemos las crisis de nuestros hermanos como los amigos de Job. ¿Se acuerdan cómo los amigos de Job trataron de ayudar a Job en su crisis? Con muchas críticas. Tú tienes que haber pecado. Una de las maldiciones del movimiento carismático es la idea que proviene de aquel movimiento, que si tú tienes fe, no vas a tener ningún problema. Si tienes algún problema, Dios quita el problema inmediatamente. Eso no está en la Biblia, pero es la filosofía de aquel movimiento. Por tanto, según aquella forma de pensar, si tú tienes algún problema, es porque no tienes fe. Y lo que tú necesitas en tu problema es un gran regañazo para que tengas más fe. Y así alguien sufriendo en forma desesperada, físicamente o emocionalmente, ¿cómo responden aquellos amigos de Job? Arrepiéntete, enderezate. ¿Qué te pasa así? Si tuvieras fe, no estarías así. Y si es una gran ayuda, ¿verdad?, para los que están en crisis. Estoy hablando con un poco de sarcasmo. No les ayuda. Es tratar al amigo como los amigos de Job le trataron a él. En vez de eso, debemos ser compasivos. Romanos 12:15. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Llorar con los que lloran. Ese es ser compasivo. Job dijo que sus amigos eran consoladores gravosos. Job 16:2. Pero cuando somos compasivos y lloramos con los que lloran, así podemos apoyarles frente a sus dificultades. ¿Cuál es el ejemplo que más viene a nuestra mente del Nuevo Testamento de compasión? Por supuesto, el de Jesús. Pero en las historias de Jesús, yo pienso en el buen samaritano. ¿Recuerdan la historia? Cómo encontró a un hombre golpeado, un hombre ahí al lado que ya casi al borde de la muerte. Y al llegar, el buen samaritano, ¿cómo respondió? Dijo, ¿qué pasó con este tipo? Sin duda estaba borracho. Mire ahí, no sé, no me gusta tener nada que ver con los borrachos. Y no sabía él que por aquí hay muchos ladrones y hay que tener mucho cuidado, y vino sin cuidado. Y mire, así no hizo. No trató al hombre golpeado con sarcasmo, con regañazo, sino le ayudó. ¿Se acuerdan la descripción de lo que Él hizo para el hombre golpeado? Lucas 10:33. Dice que el samaritano llegó a donde Él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. No le regañó, le sirvió. Así debemos hacer nosotros cuando encontramos a nuestros hermanos en crisis. Bueno, algunos dicen, pero ¿no es verdad que a veces los individuos que se encuentran en alguna crisis necesitan de exhortación? Sí. Y a veces están en crisis por haber hecho algo malo, o por haber hecho algo al menos no sabio. ¿No debemos exhortarles? Yo creo que la respuesta es sí, pero con mucho cuidado. Y una buena regla es una que siguió Jesús. Primero, la compasión. Luego, la exhortación. Les explico. En Marcos capítulo 2, Jesús se encontró comiendo con muchos pecadores, recaudadores de impuestos y pecadores, según 2:15. Y ahí Jesús comiendo con ellos. Vinieron los fariseos y los escribas y criticaron duramente a Jesús. ¿Por qué Él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? No entendían a Jesús. ¿Jesús debería haber enseñado a aquellos pecadores? Sí. Y vemos en el caso de Zaqueo cómo lo hizo. ¿Pero qué hizo Jesús primero antes de exhortarles? Les demostró compasión y amor. Es que hay que ganar el derecho de exhortar con el amor y la compasión. Después de haber ganado este derecho, sí, una exhortación. La próxima vez, tenga más cuidado. Pero usted ya les ha demostrado su amor. Hay un texto, Juan capítulo 8, donde vemos esto también. Hay algunos problemas textuales con Juan 8. A mí me gusta pensar que sí fue parte del texto original, solamente no hay en Juan capítulo 8. Pero yo quiero que veamos un poco de esta historia. ¿Se acuerdan? Es de la mujer pecadora que los enemigos de Jesús aprendieron en el mismo acto de adulterio y querían usar a la mujer para tentar a Jesús. La ley decía que los adúlteros fueran apedreados, pero en ese tiempo ya no lo hacían, y si Jesús hubiera dicho sí, que la apedreen, habría tenido problemas con las autoridades romanas. Entonces preguntaron a Jesús, ¿qué hacemos con ella? ¿Y recuerdan ustedes la respuesta clásica de Jesús? El que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Y ellos salieron de ahí vencidos por su conciencia. Pero las palabras de Jesús al terminar este intercambio son muy interesantes. Al irse todos ellos, dice el versículo 10 de Juan 8, enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? O sea, los que le estaban acusando. ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Una pregunta, ¿Jesús la dio una exhortación? Sí. Desde ahora no peques más. ¿Qué estaba diciendo? Que estaba mal. ¿Pero qué le demostró antes de la exhortación? Gran misericordia, gran compasión. Este es el patrón para nosotros si queremos ayudar a los que necesitan de exhortación. Primero, la compasión. Luego, la exhortación. Es seguir el ejemplo de Jesús. Otro error cometido cuando tenemos
amigos en crisis es pensar se tratan a todos de igual forma. Yo recuerdo una junta de varones, y ustedes no conocen al hermano que tengo en mente, no fue aquí, pero no traten de adivinar. Eso fue hace 25, 30 años. Pero siempre en la junta de varones, cuando había alguien que ayudar, un hermano débil, un hermano que no estaba reuniéndose, ¿cómo ayudamos a este hermano? Y la respuesta del hermano es siempre el mismo: hay que reprenderles duramente. Okay. Luego otro hermano con otro problema, ¿cómo ayudarles? Hay que reprenderles duramente. Cualquier problema que surgía, ¿cómo tratarles? La respuesta siempre es la misma: hay que reprenderles duramente. Bueno, a veces sí, pero siempre. Eso me hizo recordar de una enfermera en una escuela que asistí. Y cuando uno tenía problemas del estómago, iba ella y dice: mire, yo tengo un gran problema del estómago. Y ella sacaba esta botella rosada, dice: el Pepto Bismol te ayuda. Ok, dos cucharaditas del Pepto Bismol. Luego, oh, tengo un tremendo dolor de cabeza. Ella sacaba la botella rosada, el Pepto Bismol te ayuda. Y cualquier otro problema, un golpe del brazo, ahí la botella rosada. A veces yo pienso que si hubiera dicho, ¿y la pérdida de pelo? Pepto Bismol por encima, no sé. Pero eso fue la solución para todo. Ahora, el Pepto Bismol ayuda para muchas cosas, pero ¿para todo? Y así es con los hermanos. La Biblia nos enseña que no tratemos a todos los hermanos en crisis de igual forma. Y el texto que más me viene a la mente es Judas 22 y 23, los últimos dos versículos del libro. ¿Y qué dice el texto? Habla de tres categorías de personas en crisis, especialmente en crisis espiritual. ¿Se debe tratar a las tres personas en la misma forma? No, señor. La primera categoría, en la primera parte del versículo 22. Y tened misericordia de algunos que dudan. ¿Tenemos aquí algunas personas en plena rebelión? No. Personas que dudaban. ¿Cómo tratarles a ellos? Con misericordia. Segunda categoría. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Misericordia aquí no es la palabra que más viene a la mente, sino rapidez. La ilustración que a veces doy, si yo tengo un billete de 100, a veces tengo un billete de 100, y quizás lo pongo ahí en el invierno, ahí en la mesa, y viene algo y lo sople y cae en el fuego ahí, en la chimenea. ¿Cómo uno saca el billete de 100 de ahí? ¿Cómo? ¿Así lo saca? No. Rápido. Si hay algún individuo que está al borde de hacer algo desastroso, ¿qué hay que hacer? Ser rápido, sacarle rápido, a veces hablarle un poco fuerte. Para una tercera categoría, en la última parte de 23, dice: y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Hay algunos que tienen graves problemas espirituales, pero ¿qué está diciendo el escritor? Ten cuidado tú al ayudarles. A veces yo digo a los jóvenes predicadores, tú tienes que tratar de ayudar a todos, aún a las mujeres jóvenes, pero cuidado al hacerlo. Si hay una mujer que está en una mala vida, quizás tú tienes que llevar a tu esposa o a alguna hermana anciana, ayúdala, pero con temor, con respeto. Hay ciertas situaciones así. ¿Cuál es el punto de Judas 22 y 23? Que no todos los hermanos se tratan de igual forma cuando están en crisis. Nosotros tenemos que observarles, saber qué tipo de personas son, cuánta experiencia espiritual tienen y decidir entonces qué tipo de medicina que hay que aplicar. Y uno más antes de la conclusión. Cuando queremos ayudar a un hermano en crisis, no hablemos de lo que no sabemos. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Entendemos por qué pasan todas las crisis en la vida? No. Sin embargo, cuando algún hermano está sufriendo duramente, siempre hay algunos que hablan de lo que no saben, y en vez de ayudar, hacen más duro el problema. Vuelvo a hablar de los amigos de Job. ¿Ellos sabían por qué Job estaba sufriendo? No. Sin embargo, ¿qué hicieron? Llenaron muchos capítulos de sus teorías en cuanto al sufrimiento de Job, y al terminar el libro, Dios les reprendió porque no sabían nada de lo que decían. Y hoy en día es lo mismo. Cuando muere un niño, cuando hay algún otro tipo de crisis, siempre hay quienes quieren decir cosas insensatas para, entre comillas, ayudar, y no ayudan en nada. Al morir un niño, Dios quería que el niño muriera. ¿Qué? Peor que eso, Dios quería otra flor en su huerto. ¿Y qué piensa la madre al oír esto? Yo quería a mi hijo. ¿Dios no podría haber esperado tener una flor en su huerto? Es que hablamos sin pensar. Hay que tomar esto en cuenta, que a veces Dios permite cosas que no necesariamente quiere. Un ejemplo en Mateo 19:8, hablando del divorcio. ¿Se acuerdan la historia? Que los judíos estaban hablando de Moisés y de algunas reglas que él hizo en cuanto al divorcio. Y la respuesta de Jesús era muy importante. Dios jamás ha querido el divorcio, pero por la dureza del corazón de ellos, lo toleró. ¿Ven? Dios no lo quería, lo toleró. Y así con la poligamia. ¿Sabe lo que es la poligamia? Es tener muchas mujeres. Dios no la quería, la toleró por la dureza del corazón de ellos. ¿Dios quiere que los hombres se pierdan y se rebelen? No. Segunda de Pedro 3:9. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero sí permite que los hombres se rebelen. Entonces ustedes ven que el permitir Dios algo no necesariamente significa que lo quiere. Entonces cuando muere un niño, no diga: Dios quería que el niño muriera. O cuando hay algún desastre natural, no diga: Dios quería que murieran 10,000 en el tsunami. Dios permite cosas como parte de este mundo en el cual estamos, pero no necesariamente es decir que lo quiere. A fin de cuentas, cuando no entendemos, ¿qué hacemos? Que estemos presentes. Si muere un niño, vaya y esté presente con los padres. Pero no tiene que decir nada. A veces dicen: si yo voy a la funeraria, ¿qué digo? Yo les digo: no diga nada. Vaya y déles un abrazo. Evitemos estos errores. ¿Cuál es la crisis más grande del hombre? Ya habíamos visto la lista de 10. La crisis más grande en la vida del hombre es el pecado no resuelto. Hay dos categorías de personas aquí: pecadores con los pecados resueltos, segunda categoría; pecadores con pecados no resueltos. Todos hemos pecado, ¿verdad? Pero algunos hemos buscado la solución al pecado a través de la sangre de Jesús. Si usted está en la última categoría, la crisis más grande en su vida no es falta de dinero, no es
crisis económica, no es problemas con su familia, no es problema en la escuela, no es trauma de niñez. El problema más grande en su vida es el pecado que no se ha resuelto. ¿Cómo se resuelve el problema del pecado? No con nuestras buenas obras, no con seguir instrucciones de los hermanos. Levanta la mano y repite la oración del pecador. No, eso no resuelve nada, porque no viene de Cristo. El bautismo de los hombres no resuelve nada. Unas goticas a este niño que está protestando, llorando, eso no tiene nada que ver con Dios. Oh, vamos a esperar un grupito y después de 3 meses vamos a tener un bautismo para testimonio público. Nada de eso en la Biblia, eso no resuelve nada. La solución a la crisis del pecado. Cristianos, ¿cómo nosotros ayudamos a nuestros amigos que están en esta crisis? 2 cosas. Primero, demostrarles el amor de Cristo. Cuando vean el amor de Cristo, van a quererlo. Y segundo, decirles lo que tienen que hacer. Ahora vamos a dar un versículo que da un buen resumen de lo que uno en la crisis del pecado no resuelto tiene que hacer. Y lo digo como amigo y hermano a usted, si no ha hecho esto. Pedro les dijo, está hablando a la gente en el día de Pentecostés que sí, se encontraban en alguna gran crisis. Se dieron cuenta de haber matado a Jesucristo. ¿Qué haremos? Pedro les amaba mucho. Les dijo que se arrepintieran y que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y así iban a recibir el don del Espíritu Santo. Acudir a Cristo es cumplir con esto. Arrepentirse, dejar los pecados, determinar cambiar la vida y bautizarse, sumergirse en agua para perdón de pecados. Si usted se encuentra en esta gran crisis del pecado no resuelto, Cristo le puede ayudar a solucionarlo. Y si quiere bautizarse en Cristo para perdón de pecados, estamos a sus órdenes. Vamos a cantar el último himno.